Para quien no solamente está en este momento escuchando el programa a la antigua Letter, sino para quien está a tono con nuestros tiempos, mirando el programa a través de Televisión Martí, o quien está mirando a través de martinoticias.com, en que refleja visuales de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Para quien está mirando en este momento el programa, insisto, repito, están disfrutando en este momento de fotografías que tuvo la oportunidad de tomar este servidor en mi visita a China en el año 2008. Y por supuesto que ilustradas, si se puede decir así, sonoramente, con música tradicional china. Y las imágenes corresponden a un jardín chino que visité en Beijing. Para quien no está en este momento disfrutando de la imagen, por supuesto que lo que está ocurriendo ahí frente a los ojos, y a mí me toca ahora aquí acudir a mis dotes de narrador de descripción, es un típico jardín chino que tiene un gran estanque. Las edificaciones en torno al jardín chino, por supuesto que son típicamente chinas. Hay mucho color rojo envuelto en las maderas. Hay maderas con celosías a los chinos muy elaboradas. Las plantas, por supuesto, flor de loto y todas las plantas que corresponden al universo este de la naturaleza china. Los techos con tejas, decorados a los chinos rojos. Las puertas circulares. El estanque y nada, seguramente tú cierras los ojos, especialmente aquellos amigos míos y mis seguidores que están en este momento pues acurrucaditos en la cama como corresponde a las 10 de la noche. Y celosías, como te repito, y cerámica, todo chino. No creo que les cueste mucho trabajo, aún sin ver las imágenes que estoy poniendo e intentando describir, no creo que les cueste mucho trabajo imaginar la decoración china. La decoración china es muy común, es muy conocida, a lo que me refiero. Y en Cuba, además, particularmente, a muchísima gente le encantaba decorar la casa a los chinos con paravanes. Había tres o cuatro elementos que eran clásicos en la decoración china de las casas, donde quiera, pero estoy hablando en este caso particular de Cuba. Toda aquella persona que pretendía pues decorar su casa a los chinos tenía que tener un paraván chino, el clásico paraván chino. Y una cosa que se perseguía muchísimo, los había desde los más simples hasta los más caros, los famosos jarrones chinos, algunos de los cuales eran bien caros, generalmente colocados sobre las mesitas chinas con las patas curvas y todo aquello. Jarrones que yo desde que era niño, cada vez que visitaba con mi madre, mi padre y mis hermanos casas decoradas de esa manera, poníamos mucho cuidado. Y enseguida nos decían, van a ir a la casa de fulano de tal, fulano le encanta el mundo chino y fulano tiene un jarrón y el jarrón cuesta 900 pesos. 900 pesos, bueno, 900 pesos es un dineral donde quiera, creo yo, en cualquier momento. Así que tengan mucho cuidado. Yo siempre tuve terror. Como una vez vi, lamentablemente, una exhibición de escultura en Cuba hace años, y había un jarrón de cerámica caro sobre un pequeño pedestal, y entró una señora con las caderas muy anchas y parece que ya no tenía control del cuerpo, y con una sola cadera le pegó un caderazo a aquel pedestal y derribó la cerámica. Yo no estaba mirándolo, yo escuché el estruendo y a continuación un ataque de histeria, que era el de la señora, porque había roto una pieza de cerámica que costaba como 3,000 pesos. Y el caso fue que cuando yo, esa escena de la cual fui testigo, en ese momento, fue en el año 77, pues me vino a la mente estos consejos de nuestros padres, diciendo, cuidado en la casa de fulano de tal que tiene un jarrón chino. Yo hasta ahora, hasta el día de hoy, nunca he derribado un jarrón chino, hasta ahora ni un jarrón de ningún tipo, pero es una de las grandes pesadillas que le puede pasar a cualquiera, llegar a una casa y quebrar, romper algo que sea especialmente caro, o que tenga, aunque quizás no sea caro, que tenga un valor sentimental para la familia. Antes de continuar, ¿por qué decirte por qué esto es lo que llamo tejer aquí el tema? ¿Por qué comencé con música china? ¿Por qué comencé con las imágenes estas del jardín chino que vi en China? Aquí en Estados Unidos, jardines chinos, en Cuba también había jardines chinos. Déjame otra vez, como siempre, por rutina, como corresponde, presentarme. Soy Pepe Forte, tu servidor, el conductor de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que es el primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros. Ahora te voy a saludar. Y nada, ¿por qué he comenzado con...? En primer lugar, ahí está Mike. Mike se encuentra ahí, no solamente que parece un pulpo tocando todos los botones del mundo, sino que Mike también es el hombre que lleva mi archivo. El archivo no pasado, sino el archivo futuro, el archivo perspectivo, no el otro perspectivo. Ya he dicho más una vez aquí que ahora invocando a China, por supuesto que quizás es uno de los viernes, ya que tú sabes que tenemos la costumbre, no siempre, no fija, pero que es viernes de viajes. Pues contarte mis experiencias de China, país que visité en el año 2008, lo visité justamente como los 15 días de haber terminado la Olimpiada del año 2008. De hecho, cuando me encontraba en China, estaban aconteciendo los Juegos, los Paralympics, o sea, los Juegos de los de las personas minusválidas. Me encontraba en China en ese momento y fui a China por razones del mundo del automóvil. O sea, me invitó, fui a ver el panorama de Buick. Buick es la primera compañía americana que tuvo operación en China, comenzando en el año 1997. Y fui invitado por eso. A continuación me quedé para hacer un estudio del panorama automotriz chino. Y por supuesto que estando en China me acordé de Cuba. Que ojalá Cuba tuviese el panorama automotriz que tiene China. Ojalá, ojalá lo tuviese. Esto no quiero que sea, suene como una apología. Yo soy refractario del comunismo y China sigue siendo técnicamente un país tal cual y por tanto no me gusta. Pero bueno, una cosa es eso, la otra cosa fue lo que fui a ver allí, las comparaciones que hice respecto de Cuba y sobre todo en el hecho de que pensando la cultura china, además que sobrevuela cualquier tipo de ideología, China es un país muy chino. China llega el momento que cuando estás en China, y eso te lo voy a contar el día que hagamos un programa de China, llega el momento que China se vuelve empalagosa. Porque China, así lo intentaré, China no puede dejar de ser China. Hay lugares que tú vas en que más o menos la cultura es universal y te vas mimetizando. Llega el momento que estás en Londres y si te metes en el barrio chino, estás en China. Pero, por ejemplo, en Liverpool, yo me encontré la primera noche en Liverpool en el año 2007, terminé comiendo, cenando un espectacular restaurante español que se llamaba La Tasca. Y entonces te vas moviendo, pero en China no, en China todo es chino. Los chinos son chinos, con todo respeto, ¿no? Queridísimo, los chinos son muy buenos, por cierto. Los chinos son chinos, las casas son chinas, el idioma no es chino, es mandarín o cantonés, pero tú le dices chino, las letras son chinas, que son anagramas, no son letras. Y llega el momento que ya estás como el tres leches. El tres leches es la venganza nicaragüense contra los postres cubanos, el postre más dulce del mundo, y no es cubano, sino que es nicaragüense. En fin, el caso, el punto que voy es que finalmente terminas empalagado de China. Pero me quedé estudiando el panorama automotriz chino y la razón por la cual fui, pero exactamente. La razón por la cual hemos comenzado con el jardín chino es que aquí es donde voy ahora. Hoy tenemos un programa de corte filosófico y ahí es donde vamos. ¿Por qué jardín chino? Porque este jardín chino que visité allí en China, que me pareció fabuloso, había una chinita vestida de manera tradicional tocando un instrumento de cuerdas, una guitarra china, si tú quieres, le decimos de esa manera. Música china. Y me sentí también allí, había paz. Una de las características fundamentales del jardín chino es que el jardín chino hay paz, porque son sitios en los cuales históricamente, milenariamente, China es un país milenario, y la gente va a meditar y a pensar y todo eso. Meditar hace tanta falta, señores. Meditar calma, meditar generalmente trae aplomo. Meditar es un acto sabio, porque generalmente lo que hace es que te entrena. Aunque tengas poca sabiduría, a través de la meditación tu sabiduría crece. Y este es el punto al que voy hoy exactamente, en ese jardín chino que, ya te digo, en Cuba hay jardines chinos, aquí en Miami y en Estados Unidos a cada rato te encuentras un jardín chino típico, decorado a los chinos fuera de China. Pero el punto que voy es que el programa que tenemos que es de crecimiento humano hoy te va a venir muy bien, sobre todo a esta hora de la noche, a esta hora de la noche. Fue que cuando yo era un jovencito, a mí me encantaba, siempre me gustó participar de las conversaciones de los adultos. Y los amigos de mi mamá y mi papá eran gente, afortunadamente, gente con otro universo, conversaban mucho. Y yo realmente, o sea, estaba, como se dice en Cuba, con las guatacas paradas, o sea, con las orejas en alto, escuchando como un conejo lo que se hablaba, o como se dice en Cuba también, metiendo la cuchareta, metiéndome en la conversación de los adultos. Afortunadamente, nunca me dijeron eso. Los chiquillos no se meten en las conversaciones de los mayores, no. Parece que lo que decía, pues parece que aparentemente funcionaba. Y justamente con una de las familias más queridas eran casi familia, de mi madre y mi padre, Heidi y Freddy, ya no viven, ya están en el otro plano, muy queridos. Mi papá tampoco está en este plano ya, mi mamá sí, afortunadamente. Y resulta que intercambiaban, que es un programa que te he prometido, esta revista Selecciones, que era tan popular en Cuba, que además la historia interesante es que las selecciones esas que tú conociste en Cuba, antes del 59, la que conocía todo el continente, se imprimía en La Habana. Cosa interesante, cosa que sacaba después del 59. Y el caso es que los amistades de mis padres intercambiaban selecciones. Aquella noche eran gente joven que en aquella época tenía que haber tenido, pone tú, 45 años, por ahí más o menos. Mucho más jóvenes que lo que yo estoy ahora. y estaban conversando de selecciones, y Aida, muy querida, que era como si fuese hermana de mi mamá, como si fuese mi tía, Aida y Freddy, muy queridos, Aida menciona que unas selecciones, y de hecho las selecciones estaban en mi casa, y cuando Aida la menciona, después yo me leí el artículo dos o tres días después, o acaso el otro día, yo estaba en octavo grado, y Aida menciona que se había leído en una revista Selecciones un artículo que se llamaba En un jardín chino. Y la historia que contaba de, en primera persona, este artículo de las Selecciones, que se llamaba En un jardín chino, es de una señora que allá en los años 40, el artículo de los años, la revista era del año 48, acaso a todo dar el año 51, no más que eso. Y el artículo escrito en primera persona, tú sabes que la revista Selecciones no tenía nada original. La revista Selecciones, por eso se llamaba Selecciones, seleccionaba lo mejor de la prensa americana, pagaba los derechos y entonces caía el artículo en Selecciones. Y las Selecciones tenía artículos de todo corte como este, que era de crecimiento humano, el cual esta señora cuenta, y estaba firmado por ella el artículo, lo había publicado en un medio americano de prensa entonces, que ella estaba como todo el mundo en su época, siempre ha habido preocupación, esta señora estaba preocupada, tenía sus tribulaciones, sus cosas. Y caminando distraídamente por la ciudad, que no recuerdo qué ciudad era, puede ser cualquier ciudad americana, eso es algo trascendente, eso no tiene importancia ninguna. Ella se topa con este jardín chino, como tú sabes, he estado comentando todo el tiempo que es una costumbre en muchísimos países. Y ella entra en este jardín chino, y por supuesto que el barniz, la pátina fundamental del jardín chino es esta, la paz, de la cual es característico el jardín chino, justamente como este que vi en China. O sea, con arquitectura china, con puertas chinas, con ventanas chinas, con techos chinos, con azulejos chinos. Azulejos no, los azulejos son árabes. Con cerámica china. Además, la cerámica china que está en particular con animales, dragones, sobre todo el dragón que es tan típico. Y estas figuras míticas chinas, que son únicas de la cultura china. Con la flor de loto, con la tranquilidad del estanque, todo eso. Y ella se encontró con un banquito que estaba apartadito. Esta señora se sentó en ese banquito. Y se pone a reflexionar en cómo transcurría su vida, la rutina de su vida, las obligaciones de su vida, las preocupaciones de su vida. Y de pronto esta señora sentada ahí, meditando, que para eso es lo que sirve un jardín chino, se da cuenta que ella estaba muy lejos de lo que ella quería hacer, de lo que ella quería ser y de lo que ella quería hacer. Muy lejos, muy lejos. No tenía la señora una mala vida, una vida normal, pero tenía sus preocupaciones, sus intranquilidades, sus cuitas y sus cosas. Y se da cuenta que ella, sobre todo, lo que quería hacer era viajar. Y que ella no había viajado. Y que tenía, como se dice en inglés, estos attachments, tenía estas ataduras y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y ese es el artículo. En medio de aquella tranquilidad que le prodigaba y le producía Jaren Chino, la señora dijo, yo no he hecho nada de lo que he querido hacer, porque he sido yo he sido la que no he querido. Como dice Chaplin tiene una frase que dice, puede ser lo que sea, puede ser lo que tú quieras ser, existe un solo obstáculo, tú. Y esta señora, yo no sé si había leído a Chaplin, se le ocurría sola eso ahí, que ella no había logrado las cosas que quería lograr, ni había hecho las cosas con las cuales se quería satisfacer, porque no había querido, porque uno se va justificando todo el tiempo, y uno va por un camino en el cual comienzan a llegar las piedras de los lados que se desprendieron de la ladera de la montaña, la otra piedra que ya está ahí que te la encontraste, pero uno habitualmente ocurre muchísimo que uno de pronto se aparta del camino y ve una piedra al lado, entonces uno se pone la piedra adelante, te la pones tú mismo, y entonces ahí, como dice Julio Iglesias con la canción, ¿cómo es? Tropecé dos veces con la misma piedra, que es un refrán, ¿no? Entonces esta señora dijo, yo voy a parar de hacer aquí lo que estaba haciendo. Y esta señora, gracias a que da con ese jardín chino, con que medita y todo eso, ahí llega a la conclusión de que ella iba a hacer lo que quería hacer. Entonces ahí esa señora paró todo lo que estaba haciendo y se fue a viajar. Por tanto, y ahí bueno, ese es el artículo fundamentalmente, la lección que tiene de que todos podemos, todos podemos hacer lo que queremos hacer y no hemos hecho. Todos podemos ser lo que queremos ser y no hemos podido ser. Y claro, naturalmente el artículo tenía una gran belleza, tenía esta gran enseñanza que es la que te estoy dando aquí hoy, especialmente para ti en Cuba, que todo parece que es tan difícil, porque yo viví en Cuba y en efecto las cosas en Cuba son difíciles. Pero por supuesto que no vamos a idealizar. Esta señora ya nos lo explica. Estamos hablando de una señora que está contando esta situación en los años 40. ¿Acaso en el año 50? Pues por ahí. Viajar hoy día, en aquella época era distinto. Hoy día viajar no es imposible. Viajar es caro, pero no es tan caro. En los países libres como aquí, o con una tarjeta de crédito, tú te pones a reunir o tú te pases tu presupuesto, tú puedes viajar o no tú puedes viajar. Viajar no es imposible, para nada es imposible. No es así que sea tan fácil, hay para mucha gente que sí lo es, pero no es una imposibilidad. El asunto está en que esta señora, yo después me puse a pensar, bueno, caray, el artículo está muy bien, ¿no? Está muy bonito, pero ¿acaso se puede hacer lo que la señora hace? Que se puso a meditar y dijo, yo voy a poner de lado todas mis ataduras, me voy a desligar de ellas, yo lo que quiero es viajar, yo voy ahora en un sentido totalmente distinto, acaso opuesto de la vida que yo he mantenido y sostenido hasta acá. Y entonces en el artículo ella lo logra, ella pone todo de lado y ella se va a cumplir lo que era su prioridad, que era viajar. Entonces ahí está la parte esta hermosa, tremenda, válida, que yo creo que vale incluso para ti en Cuba, que por ejemplo el caso de viajar, hoy día afortunadamente yo no tengo por qué quejarme, al contrario, me alegra muchísimo que compararan mi época, que no se podía ir ni a Santiago a Cuba. Estoy exagerando un poco en ese aspecto, pero bueno, la gente no puede salir de Cuba para nada. Hoy día hay otras cosas. No es, Cuba está muy lejos, no te hagas ilusiones, no tiene nada que ver con un país libre como aquí, donde uno va donde se le antoja, según pueda. No, Cuba no va por ahí, pero bueno, comparado con mi época de juventud, que sí era imposible, sí es de esa manera. Pero de todas maneras, tú estás envuelto en una serie de imposibilidades, pero yo creo que esta historia es válida, aún para aquí, para Estados Unidos, que me dije, por ejemplo, yo tengo mis complicaciones, yo tengo mis ataduras de trabajo, yo viajo muchísimo a voluntad, sin embargo, yo no puedo muchas veces viajar cada vez que yo puedo, porque por razones de tiempo tengo mis empleos, tengo mis necesidades de familia, y por otro lado tengo mis limitaciones económicas, que hay cosas que no puedo asumir en un momento, que tengo que reunir dinero, whatever. Pero aún así, yo creo que aún para ti que tú estás en esta situación, pero tú exponencialmente tú estás peor que yo en el sentido este de, si tú tratas de hacerte un paralelo con esta señora, de que de pronto a través de pensando en el jardín chino terminó haciendo lo que quería hacer, para ti es más difícil que para mí. Pero aún así creo que este programa es válido y este artículo que te estoy contando, vale la pena que tú sepas que este artículo existió, que esta señora existió, que yo me leí ese artículo y que esta señora acaso tenía una economía que le permitió así de pronto poner todo de lado e irse a viajar. Pero la enseñanza final es que aún con tú con tus limitaciones ahí en Cuba, que son peores que las mías, y yo aquí, y Mike acá, y Viñoli, que creo que no lo había mencionado, sí creo, o Gilberto Reyes, que seguramente ahorita me pone una nota aquí en el teléfono diciéndome que sí o que no, y el amigo Cucu, que ya forma parte, Cucu forma parte ya de este programa. Creo que sí vale la pena que yo te mencione este artículo, y vamos a salir ahora aquí otra vez con música china, y con otro de los videos que me hice, es un slideshow. Digo un video, pero realmente son fotos fijas de ornamentos chinos. ¿Qué es lo que te cuento? China es muy china. Y vamos a salir ahora de este segmento otra vez con uno de estos videos que logré a través de fotografía de mi visita allí. Pero sí creo que vale la pena que te haya mencionado esto, la historia de esta señora. Y creo que sí, que a pesar de todo, incluso ahora si te pones con una visualización negativa, de como te acabo de decir un momento, abandonar tu propio camino y dedicarte a las piedras que están al lado, ponértelas delante tú mismo. Ok, yo no puedo viajar, yo no puedo hacer ese empleo, no puedo porque no me deja. No, yo creo que lo que se te queda esta noche, Franco, es que sí se puede de alguna manera ejercer la enseñanza del artículo de esta señora que se llamaba Un Jardín Chino. Yo terminé el video ese que con el cual comenzamos con una frase de Confucio, que dice más o menos, a ver si me la tengo por acá. Escucha bien. Porque en ese videito yo pongo ahí que digo, puse, yo encontré mi jardín chino y tú ya has hallado el tuyo, que es la esencia de esta noche. Pero para terminar el artículo, y voy a terminar aquí ahora con esto, el video, dice la frase de Confucio, si ya sabes lo que tienes que hacer, y no lo haces, entonces estás peor que antes. ¡Wow! Esto es una maravilla. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Yo quería comentar esta noche contigo esto. Esta historia de que el jardín chino, que si uno quiere, aunque parezca imposible, uno puede hacer lo que uno quiera hacer. Ya lo dijo Chaplin, ¿no? Estás mirando las imágenes del ornamento chino. Y ahora, con una ampliación de este tema en el segmento que viene, en la próxima media hora, voy a juntar este tema con el hecho de batallar, una ampliación de este tema, batallar por lo que uno quiera hacer. Y si uno muere haciendo lo que ha querido hacer, ahí viene la famosa frase que dice, la muerte te sabe a gloria. Y te voy a contar una historia también de la que yo fui partícipe, una historia semejante a esta que te vas a quedar frío y que sirve de enseñanza para que todos hagamos lo que queremos hacer, sea lo que sea. Ya regreso aquí en la barbacoa de Pepe contigo, apenas segundos, ¿eh?
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí extiende el noticiero de la mañana. 2 horas de noticias de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Entérese de todo lo que ocurre en Cuba, libre de la censura oficial. La realidad de la isla contada por sus protagonistas. Un recorrido noticioso que luego nos llevará a Estados Unidos, América Latina y al resto del planeta. Una visión mundial a través de nuestro equipo de corresponsales. Entrevistas y análisis de actualidad. Lo último en ciencia, tecnología y el vibrante mundo de los deportes. Todo esto y mucho más en el noticiero ampliado de Radio Martí, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Radio Martí, por el derecho de cada cubano a estar bien informado.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden este martes a las 7 p.m. Medias Rojas versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Comenzaron en Cuba las reuniones de consulta sobre proyecto de constitución. Grupo opositor propone eliminar el nombre de Fidel Castro del proyecto de constitución. Es detenida y puesta en libertad la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello. La opositora venezolana Lilian Tintori critica la situación del legislador Juan Requesens. Luis Almagro exigió la liberación del preso político venezolano Laurent Saleh. Y dirigentes de las dos Coreas acuerdan realizar una nueva reunión cumbre en Pyongyang. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí. We'll be right back.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Faster, lo acabo de decir ahora ahí, más rápido. Esta es una canción de George Harrison. Yes, George Harrison. No de las más conocidas. Apuesto que muchos de ustedes sí saben qué canción es, pero acaso muchísimos de otros ustedes no conocen esta canción, que es una canción menor. La canción comienza con sonido de autos de carrera. Y no sé si tú lo sabes, pero te lo voy a contar aquí ahora en la barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor, Pepe Forte, que conduce y produce, dirige la barbacoa de Pepe, con la asistencia tremenda en la producción de Danilo Fuentes Viñoli y Mike, que está en la consola. Una maravilla. Gracias a Dios que este programa puede ser. Ahí están, ahí. Ahí lo tienen. Y estamos acompañados de una bella dama. Es Maite. Tenemos Maite y Maite. Ahora es Maite. Maite. Y Maite es directora también, productora. Qué bien. Bienvenida a bordo, ¿no? Bienvenida a bordo, más productora que me dice Viñor, más productora que él, seguro que sí, más bella es. Y seguramente ahora Gilberto va a decir, yo quiero esa productora para mí, ¿no? Gilberto Reyes. Señores, hemos comenzado con esta canción de George Harrison que comienza con autos de carrera. En este programa que digo se llama La Barbacoa de Pepe. Y soy tu amigo servidor, Pepe Forte. Acuérdate que te puedes comunicar conmigo a través de La Barbacoa de Pepe, es el nombre del programa, ¿no? La Barbacoa de Pepe @gmail.com. O sea, La Barbacoa de Pepe @gmail.com. O La Barbacoa de Pepe gmail.com, ¿ok? El primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros y también se hace con casco de carrera. Y es, ya va, te voy a contar por qué. De esta canción de George Harrison que se llama Faster. Harrison, no sé si lo sabes, no corría profesionalmente, pero Harrison pertenece a un puñadito de rock and rolleros que les gustaba las carreras. Y de alguna manera, como son gente que tiene dinero, se llegaron a comprar bólidos, o sea, carros de carreras o carros de producción regulares, que son una maravilla. Y algunos llegaron a correr. Harrison, en una entrevista que le vi, que le comentaron una vez, dijo, no, yo... De manera ilegal, ¿no? Yo corro en la calle con exceso de velocidad, con una autopista que me permita, pero no. Sin embargo, hay dos músicos del mundo del pop y el rock que sí corrían. Seriamente. Uno es, no sé si lo sabes, tú lo ves así tan alto y podrías pensar que no. Uno es Christopher Cross, el de Sailing. Es la razón por la cual una canción tan plácida como ese y las canciones de Christopher Cross que son tan plácidas... Podrías creer que Christopher Cross, totalmente distante y ajeno y remoto del mundo de la velocidad. No, Christopher Cross, un día te voy a hablar de las carreras del mundo del automovilismo deportivo. Hay muchas divisiones, está Fórmula 1, La gente conoce apenas Fórmula 1, pero dentro de Fórmula 1 hay muchas divisiones, está Open Wheel, hay varias cosas. Y entonces hay otra que es la que me gusta a mí, que es NASCAR. De los corredores estos que han hecho, que sí han corrido, han llegado a competir del mundo de la música, porque por ejemplo tienes el caso de Paul Newman, que corría seriamente. Tienes el caso de Steve McQueen, que corría, uno de las figuras del mundo del arte, o sea, en cuanto a músicos y en cuanto a rock and rolleros y en cuanto a autores, el serio era Steve McQueen, que corrió en Le Mans y todo. Steve McQueen sí. Es la razón por la cual Gilberto Reyes está llamando por teléfono y podré sacar la llamada al aire. Ah, sí. A ver, aquí está Gilberto Reyes. ¿Qué hago? Le voy a poner un speaker acá. A ver aquí. Gilberto.
Buenas noches, viejo. ¿Cómo estás tú?
Ah, bien, bien. Pero que tú haces esta hora a las 10:30 de la noche, viejo, ¿eh? Desvelado.
No engañes a la gente, Pepe. Tú sabes que yo te oigo todos los días.
Oye, gracias. Yo también a ti. Y te veo.
Ah, sí, pero a ti es distinto porque tú estás aquí trabajando.
Ajá, claro.
Ya, esa es la cosa. Imagínate. No, pero me alegro mucho. Y ya veo que vamos a tener un programa de Fórmula 1 y de carrera, ¿no?
¿Y te gusta eso?
Sí, a mí me encanta. Y lo de Paul Newman me encanta porque además yo me gustaba mucho Paul Newman, a pesar de Marlon Brando, como Mike sabe.
Ajá.
Ajá. Que tú sabes que como actor nunca... Porque Marlon Brando sí no corrió. Si hubiera corrido, lo hubiera ganado también.
No, sabes que no sabía ese detalle, ¿no? Steve McQueen sí. Steve McQueen sí fue un magnífico corredor. Es la razón por la cual ahora, esta semana que acaba de pasar, acaban de presentar en New York el Ford Mustang Bullet, porque está la película Bullet en la cual él corre.
Ajá.
Y el Ford Mustang que sale ahí, acaban de hacer una edición nostálgica ahora del carro, y no pude ir, estaba aquí en la emisora, pero o sea, habitualmente me invitan a los eventos, tengo que ir. Pero
qué pena aquí. no hayamos podido ir. Yeah, okay. es una pena, no, pero ya nos pondremos de acuerdo algún día y vamos ahí.
Qué cosa, caballero, así que el Gilbert es fanático de las carreras. ¿Te gusta NASCAR?
Me encanta.
Bueno,
no he ido, pero me encanta.
Bueno, fíjate.
Yo, de hecho, di un banderazo ahí en Huntsville hace mucho tiempo. Tengo la foto y el diploma que me dieron. Eso como
bueno,
si fuera
yo corrí en Talladega. Me invitó Ford, en serio. Así que, mira, escucha el programa ahora, que la historia que voy a contar ahora es seria. Y,
okay.
Y te va a encantar. Gilbert.
Ok, dale.
Vamos a saludemos a Cuco.
Sí, claro que sí, no, Cuco, vaya, si no saludamos a Cuco no somos nadie, claro, tú lo acabas de decir ahorita, él es parte de.
Ya, claro.
No que sea parte de la letra D, no, él es parte A de este programa.
Ok, dale, oye, quédate dale, que la historia que viene ahora es una historia increíble, ¿ok?
Sí, no me voy a ir, yo que voy a...
Ah, y acuérdate que tenemos la cita, vamos a anunciar lo que ya para que Mike lo anote, tenemos la cita del programa que va a ser dedicado a la piedra y al palo.
O a la piedra y al palo.
O al palo y a la piedra, ¿ok?
O la lata del palo por ahí.
También, dale.
Un abrazo.
Qué bien, señores. Gilberto Reyes, buen tipo, ¿eh? Y además un actorazo y un tipo además increíble, ¿no? Hoy el programa. Estaba contando que los corredores, o sea, la gente del mundo del rock and roll y de la actuación que corren seriamente, Nick Mason, el baterista de Pink Floyd, es el que llegó más lejos. Llegó a correr mucho más seriamente que lo que hizo Christopher Cross, que es el otro caso que estaba mencionando. Steve McQueen. Y por supuesto que muere corriendo en un Porsche, accidentalmente, pues el rebelde sin causa, muere justamente, un accidente eso terrible, pues que le costó francamente la vida. Ahora bien, señores, el problema que te tengo ahora, hablando esto de carreras y todo eso, y ahora justamente que me acaba de sorprender Gilberto con esto que me dice que le encanta. Tú sabes que soy periodista de automovilismo, es la razón por la cual soy invitado, y esta historia le va a encantar sobre todo a Mike, que es un muchacho joven. Soy invitado frecuentemente, ahora por razones de que tengo doble actividad radial, Martí y en el caso de Miami, Radio Mambí incluido, que tú lo sabes perfectamente, muchos de ustedes se comunican conmigo y me escuchan en ambos sitios. Ahora mi vida se ha complicado mucho más y por eso estoy viajando menos. Pero, por ejemplo, recientemente estuvo un evento de la actual división de lujo de Hyundai, que se llama Genesis, y estuvo en la pista de carreras de Portland, Maine. Hay dos Portland famosos, el de Maine aquí en la costa oeste y en la costa oeste, que es el más famoso, sin embargo es el segundo, que se encuentra en Oregon. Y estuvo en esa pista, una pista de carreras de verdad. Nos invitan a los periodistas de automovilismo a hacer esto. Y como tenemos el tema este de la primera media hora, que es hablando de este el jardín chino, de esta señora que llega al jardín chino y de pronto meditando ahí se da cuenta que ella lo que tenía que hacer, que lo que quería hacer era viajar, pues se pone todo de lado en ese momento y el propósito de su vida, se da cuenta que la única persona que le impedía hacerlo, lograr lo que ella quería, era ella misma, que es lo que dice Chaplin, que dice, puedes ser lo que quieras, lo que quieras, solo existe un obstáculo, tú mismo. Entonces, viniendo de ahí, esta historia que te voy a contar, que es aleccionadora de alguien que se esforzó por hacer algo, y aunque esa situación le lleva al extremo, vale la pena hacerlo. Como parte de las invitaciones que tu amigo Pepe Forte recibe mensualmente, yo tuve una época que yo viajaba semanalmente, todas las semanas, incluso volaba de un evento al otro, y entre los viajes son para qué, para que los lanzamientos de los vehículos nuevos nos invitan a los periodistas de automovilismo para que veamos los detalles. Y somos invitados, dependiendo de la naturaleza del carro, si el carro tiene cualidades de bólido, pues vamos a las pistas de carrera, como este caso, que estuve probando hace muy poco, hace un par de semanas o tres, el nuevo G70 en esta pista de carrera, el G70 en esta pista, una pista de carrera de verdad, no inventada, de verdad, en Portland, Maine, aquí en la costa este. De manera que eso fue el día domingo 5 de noviembre del año 2006. El equipo de carreras de Ford me invita a que vaya a Talladega. Talladega es una de las grandes pistas de NASCAR. NASCAR es la respuesta americana a la... O sea, Estados Unidos no tenía, como Europa, no tenía ni marcas que hacían vehículos deportivos, como el caso de Europa, que hacía Porsche, Mercedes-Benz, Alfa Romeo. Estados Unidos no tenía eso. El primer carro deportivo que tiene Estados Unidos es el Corvette, que nace en el año 53. Y ocurre cuando Harley Hill, que es una persona genial, que estaba dentro de General Motors, visita Europa en los años 50, ya acabada la guerra, y se da cuenta que el panorama de coches deportivos que tiene Europa, Estados Unidos no lo tenía, y por eso regresa y inventa el Corvette, que es un auto deportivo. Europa se ha tenido todavía este tipo de vehículos. De manera que los americanos, para poder disfrutar, siendo Estados Unidos el país que en esencia, Estados Unidos tan inventor del automóvil como Alemania, en esencia, no tenía carros para correr, para poder disipar el ansia de correr que tenía, nace lo que se llama NASCAR, que es una de las cosas más americanas que tiene el país. Las carreras de NASCAR, el fin de semana, es como el fútbol en España, muy americano. NASCAR nace exactamente, por eso es que se llama NASCAR, no todo es en inglés como es, pero significa algo así como Asociación de Carros de Carreras Normales. Campesinos en los Estados Unidos empiezan a agarrar carros regulares de producción de los que se vendían para la gente y los comienzan a alterar para que los carros corran y comienzan a correr sobre pistas de tierra en caminos vecinales. Ahí es que nace NASCAR. Y NASCAR, a diferencia de Fórmula 1, que sí va por pistas más complicadas, o están los circuitos, como está el Grand Prix que tenía Cuba, que lo quitó Castro en el año 58. En el 59 lo quita, por supuesto, ¿no? Fue cuando secuestran a Fangio y todo eso. De eso hace ahora 60 años. Eso es Fórmula 1, pero el caso de Estados Unidos, Europa tenía Fórmula 1 que corre en las grandes ciudades, por ejemplo, se corre en Monte Carlo y todo eso, en la ciudad, en la calle. NASCAR se corre en estadios, vamos a decirlo así. Se corre en lugares que es como si fuese un hipódromo. Generalmente se corre en un óvalo. Que la gente que está en Fórmula 1 dice que NASCAR es muy aburrido. A mí no me lo parece. El caso de Talladega es lo que se llama trióvalo, porque es un óvalo, pero que tiene un punto, tiene un vértice. Por eso es un trióvalo, que es la mezcla en figura geométrica entre óvalo y triángulo. Por eso se llama trióvalo. Este servidor, tu amigo, deja ver si a través de... Yo voy a poner aquí, a ver ahora, a ver si se puede ver aquí, a ver si camina, caray. Yo tengo acá justamente de... Se me paralizó aquí. Aquí estoy. No sé si la cámara podrá, con el auxilio de Clarita. Estoy mostrando en el teléfono la prueba esta que acabo de hacer hace un mes ahora. A ver ahí. Ajá, René, es René. Ahí estoy manejando en la pista de Portland hace aproximadamente un mes. Tengo casco, que fue lo que dije ahorita, y oye la aceleración. Es una pista de carrera, manejando este vehículo. Este servidor hace un mes ahora de esto. Y entonces, la curva. Ajá. Quien no está mirando, está escuchando en este momento, pues puede escuchar la aceleración y el chirriar de los neumáticos en la curva a toda velocidad de una pista de carrera. Bueno, vamos a salir de aquí en este momento ahora, porque lo que quiero es continuar. Fui invitado, así como esto que acabas de ver ahora, fui invitado en ese fin de semana de noviembre de 2006. Fui invitado a Talladega, esta pista que es una de las grandes pistas de carrera de NASCAR. Invitado por Ford. Llego allí, éramos solamente cuatro periodistas de éramos cuatro periodistas de Miami. El único que era de automovilismo era este servidor. Los otros eran periodistas de deporte, de emisoras de Miami. Llego allí y entonces nos recibió el dueño de la academia. Allí hay una academia en la cual, en Talladega, por $1,000 te dan la oportunidad que aquellas personas que quieran manejar un carro de NASCAR en la pista, pagando $1,000, tienen derecho a 8 vueltas. A mí malcriado, como nos malcrían a los periodistas de automovilismo, fuimos de manera gratuita. Nos pagaron el avión en primera clase, llegamos, él nos recibió de una manera exquisita, nos pusieron un hotel, nos recibió esa noche, la víspera antes de correr, que fue sábado, el dueño de la academia, nos invitó a cenar, éramos solamente los cuatro y el dueño de la academia. Conversamos con él, cómo fundó la academia, el hombre, por supuesto, que es un hombre rico. Y al otro día nos recogieron un microbús, nos llevaron entonces a la pista de Talladega, a correr un carro de NASCAR de verdad, ¿ok? Y entonces llegamos allí y estaban los carros y había como 20 personas de las que estaban pagando $1,000 por 8 vueltas. En el caso nuestro, de manera gratuita, a bordo del vehículo, hay un instructor que te da las cosas que tienes que hacer. Y entonces estas personas pagan $1,000 por 8 vueltas, nosotros nos dieron la posibilidad de 20 vueltas de manera gratuita. Y ocurre lo siguiente, yo corrí ahí en Talladega, para mi satisfacción, que debo confesarlo, yo no tengo talento para correr. Yo tengo más talento para lo que es actividad off-road, que también vamos a eventos como con Jeep y cosas así que nos meten a campo traviesa, cosas muy peligrosas, con precipicios a un lado y barro y toda esa serie de cosas. A mí me gusta más eso que correr, correr es otro mundo, pero bueno, voy y lo hago. Y entonces llegamos allí para hacer esta pista, corrí, y aún a pesar de que te acabo de decir que lo confieso, yo tengo colegas míos que sí tienen mucho talento para correr, yo no lo tengo. A pesar de eso, estando en la pista allí, fue quien más velocidad obtuve, llegué a tenérmelo, cuando me bajé el auto me lo dijeron, 176 millas por hora sostenidas, saca la cuenta de un kilómetro ahí, 1.6 por tanto. 176 millas por hora a bordo de un vehículo de Ford, que fue quien nos invitó, un vehículo de NASCAR de verdad. Ahí con casco y con todo, como me acabas de ver aquí en este momento, ahora quien estaba mirando ahí. Entonces vamos, corro, hago mis 20 vueltas, perfecto, me bajé. Cuando me bajo me dice, fuiste el que más velocidad tuvo aquí, sostenido, impresiona. El entrenamiento es que tú sabes que tú tienes que estar mirando de frente. Si tú miras a un lado, el auto va para ahí. Tú no puedes separar la vista. Por supuesto que hay un spotter. No estábamos compitiendo. Llegó a haber 8 carros en la pista, como el que iba más rápido era este servidor. Entonces tienes que pasar el carro, tienes un spotter. Un spotter es una persona que está mirando por fuera y tú tienes unos auriculares como tengo aquí ahora y te va diciendo carro a la derecha, carro a la izquierda y te va guiando para que no haya accidentes. 8 carros llegamos a correr. El asunto está que antes que yo corra, hay una fila de asientos. Entonces está con el traje antiincendio, o sea, antifuego, inflamable, no inflamable, toda esa serie de cosas. Y el casco. Y lo que te pones de tela en la cara que también te protege contra fuego en caso de accidente. La primera silla se sienta quien acaba de correr. Los carros de NASCAR no tienen puertas. Tú entras por la ventana. Muy apretados. Tú estás con una silla, estás como que preso. La butaca está presa, tiene un par de tacones de goma, de caucho aquí a tus lados, de manera que tú no puedes volver la cabeza. Es bien rudo. Y el carro es brutísimo, de manual. 4 velocidades, súper escandaloso, que es lo que me encanta. Es nada, el chancleteo del carro bruto convertido en carro de carrera. No tiene la sofisticación NASCAR que tiene la F1, Fórmula 1. Nada, cuando estoy sentado antes de correr, sacan un señor, yo en ese momento tenía 40 y pico años, este señor tenía más edad. Lo sacan del carro, se sienta al lado mío para que le ayude a quitarse el casco, quitarse el traje y todo aquello. Y estando sentado el señor al lado mío, y de pronto este señor literalmente salta del asiento, como si hubiera tenido un cohete en la espalda. Le había dado un ataque al corazón, el tipo. Acababa de correr, cayó al piso y antes que yo tuviera tiempo de hacer nada, el rostro desfigurado, el hombre, las piernas las sacudía, un súper, súper ataque al corazón. le caen encima a la gente que están allí a atender, lo que sé yo. Yo no puedo. El tipo, eso es al lado mío, a mi lado. Se cae al piso el hombre, qué sé yo. Y entonces ahí viene la ambulancia, se lo llevan. Y aquí, entonces ahí me llaman a mí y me monto en el carro. El tipo acababa de manejar, hacer las ocho vueltas. Yo me dije, ahora aquí, yo estaba tan nervioso que doy gracias a Dios que cuando voy a arrancar a correr, me dice, no puedo correr nadie, porque la ambulancia aquí por regla no se puede correr si no hay ambulancia. Y la ambulancia se llevó a estacionar. Hasta que la ambulancia no regrese, no puedes correr. Y dije, gracias, Dios mío, porque yo estaba tan nervioso que yo no puedo enfrentar la prueba aquella de correr. Me siento en efecto, los 40 minutos ya puedes correr, ya llegó la ambulancia. Hago mis 20 vueltas. Cuando me bajé, me dijeron, como te dije, 176 millas por hora sostenidas. Salgo de ahí, nos llevan entonces a un almuerzo con el dueño de la compañía y ahí nos llevaron al aeropuerto. Y estando sentado ahí en la mesa, me dice, le pregunto al dueño de la academia, me dice, no, el señor murió. Murió en el camino en la ambulancia. Y le pregunto y me dice, hay una historia de este señor. Y me cuenta este señor, el dueño de la compañía, que este señor que acababa de morir, todos los días mandaba un email a las 8 de la mañana a él diciéndole, yo quiero manejar, hacer esa prueba de las 8 vueltas, pero yo no tengo dinero, tiene que ser de gratis. Este señor le replicó, yo no puedo hacerlo esto ustedes gratis porque yo cobro y el resto de la gente se va a molestar. Y usted chequee, por supuesto, su email, señor, que parece que es un email automáticamente generado. Y este señor le contestó, le dijo, no es un email automáticamente generado, este es el propósito de mi vida, yo soy un hombre pobre, no tengo dinero, y yo creo que usted me lo dé gratis. Este hombre siguió llamando y mandando email, de manera que el dueño de la compañía llamó a la junta directiva, le dijo, tengo este problema aquí, ¿qué hacemos con este señor? Y la junta directiva accedió y dijo, vamos a darle la oportunidad. Este señor lo llamaron, le dijeron, ok, la compañía, la academia le va a usted a obsequiar 8 vueltas de manera gratuita, sin pagar los $1,000, pero no podemos hacer nada más. El tipo era tan pobre que vivía en Kentucky. Manejó hasta Talladega en el carro. Llegó allí, hizo las 8 vueltas del carro, el sueño de su vida de manera gratuita, se bajó, se sentó al lado mío y se murió de emoción. Qué historia, ¿eh? Real. Nada. Hay que hacer lo que uno quiere hacer, aunque te pase lo que te pase. Quédate pensando con esta historia esta noche. Ahí está Christopher Cross con Sailing. Christopher Cross corría también, ¿eh? Gracias y bye bye. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away. Find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. It's not far to never, never land.
Radio Martí extiende el noticiero de la mañana. 2 horas de noticias de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Entérese de todo lo que ocurre en Cuba, libre de la censura oficial. La realidad de la isla contada por sus protagonistas. Un recorrido noticioso que luego nos llevará a Estados Unidos, América Latina y al resto del planeta. Una visión mundial a través de nuestro equipo de corresponsales. Entrevistas y análisis de actualidad. Lo último en ciencia, tecnología y el vibrante mundo de los deportes. Todo esto y mucho más en el noticiero ampliado de Radio Martí. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Radio Martí, por el derecho de cada cubano a estar bien informado.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.